Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Para quienes nos escuchan y se suman hoy a esta inmersión, prepárense porque tenemos sobre la mesa un documento que de verdad le da la vuelta a la forma en que solemos interpretar los números macroeconómicos.
Hola, ¿qué tal? Sí, es una lectura densa pero increíblemente reveladora.
Totalmente. La misión de hoy es examinar de manera muy detallada el reporte Monitoreo Semestral sobre Políticas Fiscales y Económicas con Enfoque de Género enero-octubre de 2025.
Ajá.
Y este es un trabajo sumamente riguroso elaborado por la organización Las Dignas en El Salvador. Básicamente, pone la lupa sobre las decisiones del Estado desde una óptica que, pues, rara vez ocupa los titulares de la prensa financiera tradicional.
Es un documento clave por la cantidad de datos que cruza, pero resulta crucial aclarar desde el primer momento que el objetivo de esta conversación es exponer y analizar los hallazgos de este reporte con total imparcialidad.
Claro, como siempre lo hacemos.
Exacto. Nuestra labor, en cada análisis, no es tomar partido ni respaldar posturas políticas específicas de ningún sector, sino desmenuzar la información contenida en las fuentes. La idea es que la gente que nos acompaña pueda comprender las ideas, las metodologías y los datos exactos que plantea el documento original para formar sus propias conclusiones.
Así es. Y bueno, el ángulo de hoy es muy particular porque asume un nivel de conocimiento previo. Sabemos que la audiencia que nos sintoniza ya maneja los conceptos de política fiscal. O sea, no vamos a perder tiempo explicando qué es un déficit estructural, cómo se calcula la presión tributaria o las fases de un presupuesto.
No, esos conceptos ya los damos por sentados.
Exacto. El reto hoy es aplicar una lente muy específica y sofisticada a esos mismos indicadores, que es, digamos, la economía feminista y la interseccionalidad. Vamos a desempacar esto, partiendo de una premisa fundamental que establece el informe de Las Dignas.
Que la política fiscal jamás es neutral.
Jamás. Aunque los ministerios de Hacienda presenten los números como entidades frías, puramente matemáticas y supuestamente objetivas, la realidad es que cada celda de una hoja de cálculo gubernamental esconde una decisión sobre quién importa en una sociedad.
Lo fascinante aquí es cómo los presupuestos y los impuestos actúan, en la práctica, como el verdadero contrato social de un país.
Totalmente de acuerdo.
La economía feminista nos propone cambiar el foco de análisis. Tradicionalmente, la macroeconomía se obsesiona con la estabilidad fiscal, el crecimiento del PIB y el control de la deuda soberana.
Los sospechosos habituales.
Sí, pero el informe nos invita a mirar esos mismos indicadores preguntándonos algo mucho más terrenal. ¿Cómo se sostiene realmente la vida humana todos los días para que esa economía funcione?
Esa es la gran pregunta.
Lo que demuestra el monitoreo es que el Estado, para cuadrar sus finanzas y mantener esa anhelada estabilidad, se apoya de manera invisible en el trabajo no remunerado de ciertos grupos. Existe un subsidio oculto inmenso que jamás aparece en los informes de Hacienda.
A ver, espera. Para jugar al abogado del diablo un momento, alguien que analiza macroeconomía desde una escuela tradicional podría decir, bueno, si el gobierno invierte en educación pública y en hospitales, esas áreas benefician tanto a hombres como a mujeres por igual.
Claro, el argumento de siempre.
Exacto. Dirían, ¿por qué necesitamos ponerle una etiqueta especial o decir que el presupuesto no es neutral si un puente o una escuela lo usan todos por igual?
Fíjate que esa es precisamente la trampa metodológica clásica de la neutralidad fiscal. Por supuesto que una carretera o un hospital general benefician a toda la población, pero el análisis de los presupuestos sensibles al género, que es la herramienta central de este monitoreo, no se conforma con ver la etiqueta gigante de salud o educación.
Busca ir más allá de la etiqueta.
Busca rastrear a dónde va exactamente cada centavo, qué problemáticas específicas resuelve y a quién deja por fuera. Cuando aplicas esa lupa, la ilusión de que el gasto público beneficia a todos de la misma manera se desmorona rápidamente.
Y eso nos aterriza de lleno en el presupuesto general del Estado 2024 de El Salvador. Si miramos los grandes números macro, hablamos de un presupuesto total de 9.068.7 millones de dólares.
Una cifra considerable.
Sí, y el reporte desglosa las áreas priorizadas. Vemos cifras que a simple vista suenan a una inversión social robusta. Educación se lleva el 17.3%, salud el 13.9% y seguridad pública el 9.5%.
El discurso técnico te diría que las prioridades están en orden.
Te diría que todo está perfecto. Sin embargo, el informe señala que el diablo está en los detalles, o más bien, en las ausencias. Hay un dato que, te confieso, tuve que leer dos veces para asimilarlo.
¿Te refieres al cero presupuestario?
Exactamente. El documento documenta este concepto del cero presupuestario.
Es una cifra que congela cualquier análisis optimista.
Estamos hablando de que, según los datos analizados junto con reportes de la Funde, existe un rotundo 0% de partidas explícitas y rastreables para tres áreas de suma urgencia.
¿Cero absoluto?
Cero. La salud sexual y reproductiva integral, los sistemas públicos e integrales de cuidados y las políticas dirigidas específicamente a la población LGTBIQ+. $0 rastreables en un presupuesto de más de 9 mil millones.
Es impactante cuando lo pones en perspectiva.
Y aquí el reporte menciona un concepto clave en la falta de un clasificador presupuestario. Para la audiencia que quizás no está en el día a día de la contabilidad gubernamental pura y dura, ¿cómo explicamos el impacto real de que no existe esta herramienta?
Un clasificador presupuestario es, en términos muy sencillos, una etiqueta de rastreo.
Ok.
Es el código que le dice al Estado y a la ciudadanía, oye, este dinero específico va destinado exclusivamente a construir estancias infantiles o centros de día para adultos mayores.
Como un candado para esos fondos.
Exactamente. Si no existe ese clasificador, el dinero no se puede proteger ni auditar. Se diluye en gastos administrativos generales o, lo que es peor, ni siquiera se asigna.
¿Qué es lo que parece estar pasando aquí?
Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la ausencia de esta etiqueta para sistemas de cuidado no es un simple descuido de un técnico contable en un escritorio.
Claro, no es un error de tipeo en Excel.
No, es una omisión estructural con consecuencias económicas devastadoras. Pensemos en lo que ocurre cuando el Estado decide no invertir en infraestructura de cuidados.
Las necesidades no desaparecen.
Exacto. Las necesidades de un infante, de una persona con discapacidad o de un adulto mayor dependiente no se evaporan mágicamente porque el Estado decidió ahorrar dinero para mostrar disciplina fiscal.
Alguien tiene que preparar la comida, dar las medicinas, bañar a los niños y llevarlos a la escuela. Ese trabajo físico y emocional sigue existiendo.
Sigue ahí. Y esas necesidades se transfieren íntegramente a los hogares. La evidencia estadística mundial, que es confirmada por los datos de este reporte para El Salvador, demuestra que ese trabajo recae de manera abrumadora sobre las mujeres y las niñas.
Absolutamente.
Entonces, lo que el Estado presenta como austeridad o eficiencia es en realidad una privatización del cuidado.
O sea, el Estado logra mostrar un déficit aparentemente controlado porque asume que el tiempo y la energía de las mujeres son un recurso infinito, elástico y...
¡Y gratuito!
Sobre todo gratuito. Es decir, la economía formal funciona porque hay un ejército invisible de mujeres subsidiando los costos que el Estado no quiere asumir.
Ese es el núcleo del problema fiscal desde esta perspectiva.
Ahora, es fascinante ver cómo esa invisibilidad en el gasto público tiene un espejo perfecto en la forma en que el Estado recauda el dinero. Porque si el gasto ignora a las mujeres, la estructura tributaria parece penalizarlas de manera directa.
Así es, vamos a la otra cara de la moneda.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque vamos a cruzar los impuestos indirectos con las variables de género.
La recaudación es la otra mitad de ese contrato social, y el reporte subraya que el sistema fiscal salvadoreño tiene una característica muy marcada, muy en sintonía con toda la región latinoamericana.
Una alta dependencia del consumo.
Sí, según datos de la CEPAL y otros organismos, más de la mitad de la recaudación tributaria en la región proviene de impuestos al consumo. En El Salvador, esto significa una dependencia gigantesca del impuesto al valor agregado, el IVA.
Y el IVA lo pagamos todos.
Todos. Y lo preocupante del periodo monitoreado, de enero a octubre de 2025, es la absoluta parálisis legislativa en este ámbito. No se debatió ni se propuso ninguna reforma tributaria progresiva para gravar el patrimonio o los grandes ingresos.
Es que el argumento clásico que se suele escuchar en foros económicos es que el IVA es el impuesto más democrático y eficiente porque la tasa es exactamente la misma para toda la población.
Claro, el famoso piso parejo.
Dicen, si compras un producto, pagas el 13%, sin importar quién seas. Pero el reporte introduce el concepto de interseccionalidad para desarmar esa supuesta equidad.
Sí.
Y creo que vale la pena detenernos a ilustrar cómo funciona esa interseccionalidad en la vida real cuando hablamos de impuestos, porque rompe con la teoría clásica.
Definitivamente. La interseccionalidad nos exige dejar de ver a la población como una masa homogénea de contribuyentes y empezar a cruzar identidades y realidades materiales. Género, clase social, ubicación geográfica, tipo de empleo.
A ver, danos un ejemplo.
Tomemos un escenario concreto para visualizarlo. Imaginemos a una mujer que es jefa de hogar, criando a dos hijos sola, y que trabaja en el sector informal vendiendo alimentos en la calle.
Una realidad muy común en la región.
Sí. Sus ingresos son de mera supervivencia. Si ella gana, digamos, $300 al mes, va a tener que gastar esos $300 íntegros en comida, medicinas básicas y ropa para sus hijos.
No tiene absolutamente ningún margen de ahorro.
Cero margen. Esto significa que está pagando el IVA sobre el 100% de su ingreso.
¿Todo su dinero es absorbido por el consumo grabado?
Por el contrario, pongamos a un alto ejecutivo que gana $5,000 mensuales. Él cubrirá todas sus necesidades básicas, quizás con $2,000.
¿Y le sobran $3,000?
Exacto. Esos $3,000 restantes los destinará a inversiones, cuentas de ahorro o instrumentos financieros que no están grabados con IVA. Al final del mes, la proporción real de su ingreso que se fue en pagar ese impuesto al consumo es muchísimo menor que la de la vendedora informal.
Claro, porque ella pagó el 13% sobre todo su patrimonio mensual y él solo sobre una fracción.
Así es. Cuando cruzamos esta mecánica tributaria con los datos del mercado laboral que muestra el informe, donde las mujeres perciben menos ingresos y lideran la informalidad, ¿el IVA deja de ser una herramienta neutral?
Pierde toda esa fachada democrática.
Totalmente. Se convierte en una maquinaria altamente regresiva que extrae una mayor proporción de riqueza de las mujeres más empobrecidas para financiar al Estado.
Es una redistribución de la riqueza, pero hacia arriba. Básicamente, un castigo fiscal por tener menores ingresos. Y esto, nos enlaza directo con el abismo laboral del que habla el documento.
Porque las cifras de empleo son la otra pieza del rompecabezas.
Exacto. Si el Estado recauda de esta manera tan agresiva en la base, la gran pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero las personas para sobrevivir? Y aquí el monitoreo rescata cifras del estudio Mujer y Mercado Laboral 2023, de Hormuza.
Y los números son muy crudos.
Son hostiles. La participación laboral femenina en El Salvador es del 45.5%. Si miramos la participación masculina, esta se dispara casi 30 puntos arriba, llegando al 76.8%.
Esa brecha del 30% no es una casualidad del mercado libre, sino el resultado directo de lo que hablábamos sobre el presupuesto y los cuidados.
Es el costo de ese 0% presupuestario. Y hay un dato estadístico del estudio que explica esa brecha y que resulta demoledor. El 34.7% de las mujeres en edad de trabajar en El Salvador se dedica exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Más de un tercio de las mujeres en edad productiva.
Imagínate, más de un tercio. Si buscamos el equivalente en los hombres, la cifra se desploma a apenas un 1.4%.
La diferencia es abismal.
Además, el informe aterriza esto en sectores específicos de altísima precariedad. Menciona el rubro de la maquila textil, donde aproximadamente el 61% de la fuerza laboral son mujeres.
Y sabemos que no son empleos de alta gerencia precisamente.
Para nada. Son jornadas extenuantes, con salarios que rozan el mínimo y una protección social sumamente frágil.
Pensemos en la vida diaria de una de esas trabajadoras de la maquila. Se levanta de madrugada, realiza tareas de cuidado en su hogar porque el Estado no provee centros infantiles, cumple una jornada laboral física e intensiva.
Y luego regresa a casa a seguir trabajando.
Exacto. Regresa a casa a seguir trabajando en labores domésticas no remuneradas. Ese 34.7% de mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado y ese 61% en la maquila sosteniendo la industria exportadora son el colchón estructural de la economía salvadoreña.
Son las que subsidian el sistema.
Están atrapadas fuera de la economía formal o en sus márgenes más precarios, y no por una falta de ambición personal como a veces sugiere el discurso meritocrático. El Estado ratifica esta barrera al no invertir en políticas de corresponsabilidad.
Y para quienes tal vez no están tan familiarizados con el término específico, la corresponsabilidad es la exigencia de que el cuidado de la vida no sea un asunto de mujeres, sino una obligación compartida entre el Estado, el sector privado y las familias.
Así debería ser en un sistema equilibrado. Al ignorar esto, se condena a una generación entera de mujeres a la falta de autonomía económica.
Ahora, el contraste que hace el reporte de Las Dignas frente a esta realidad cruda y material es casi de humor negro.
Sí, la comparación de prioridades.
yuxtapone estas carencias estructurales inmensas con la que ha sido la principal y más mediática apuesta económica del Estado recientemente.
El ecosistema digital.
El ecosistema digital y el Bitcoin. El documento cita datos del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA que indican que en 2024 solo el 8.1% de la población utilizó Bitcoin como medio de pago.
Menos de 1 de cada 10 salvadoreños.
Es decir, frente a un mercado laboral con casi 1/3 de las mujeres atrapadas en el trabajo no remunerado de su propia casa, la gran política de innovación financiera es una criptomoneda usada por menos del 10% de los habitantes.
Es una desconexión profunda.
Es literalmente como comprarle a la casa un sistema de domótica de última generación, controlado por voz y luces LED, cuando la cocina está inundada con 1/2 metro de agua y nadie ha querido pagar a un plomero para reparar la tubería principal.
Es una gran analogía. Y esto plantea una pregunta importante sobre ¿para quién se diseña realmente el desarrollo económico en un país?
Definitivamente.
Y siguiendo con tu analogía, no solo se compra el sistema de domótica, sino que se le pide a la persona que está secando el piso de la cocina gratis, que además aplauda la innovación tecnológica.
Exacto, que celebre el avance.
Apostar recursos estatales, atención política de alto nivel y toda la narrativa gubernamental en criptomonedas y economía digital sin aplicar un enfoque de inclusión y de género es ignorar por completo las barreras materiales.
Porque la tecnología tampoco es neutral.
Para nada. Para participar en la economía de las criptomonedas, necesitas tener un dispositivo inteligente de gama media o alta, saldo para conectividad constante, educación digital financiera y un excedente de capital para asumir el riesgo de la tremenda volatilidad.
O sea, barreras que chocan frontalmente contra la realidad de esa vendedora informal que mencionamos antes, la que gasta todo su ingreso en alimentos grabados con IVA.
Efectivamente. Por la intersección de desigualdades, estas barreras excluyen masivamente a las mujeres rurales, a las trabajadoras informales y a gran parte de la población LGBTIQ+.
Los deja fuera del supuesto progreso.
La política de innovación termina siendo un circuito cerrado que beneficia a un sector empresarial e internacional muy, pero muy reducido. Tiene un impacto redistributivo prácticamente nulo. Y no ofrece ni una sola solución para la precariedad laboral.
Ni para la abrumadora carga de los cuidados que sostiene el país.
Es una macroeconomía que diseña el futuro dándole la espalda a las urgencias del presente.
¿Y para qué un modelo económico con estas profundas grietas fiscales y laborales logre mantenerse operativo sin generar un colapso social o un cuestionamiento constante de la ciudadanía, se necesita un componente fundamental que actúe como pegamento?
La narrativa.
Exacto, la narrativa de los medios. Y el reporte dedica una sección muy, muy reveladora al monitoreo de medios realizado entre enero y octubre de 2025.
Es un análisis muy interesante de cómo se cuenta la economía.
Analizaron 198 noticias de política fiscal y económica publicadas en los medios de mayor circulación nacional. Los resultados son, francamente, una radiografía del sesgo editorial. El 71.7% de las noticias sobre economía no incorpora absolutamente ningún enfoque de género o de derechos humanos.
Cero contexto social.
Cero. Y del 28.3% que sí hace alguna mención al género, el documento alerta que se suele presentar a las mujeres desde una óptica súper superficial, a menudo como víctimas pasivas o sujetos de asistencialismo.
En lugar de verlas como las actoras económicas fundamentales que realmente son.
Exactamente.
El análisis de la narrativa que hace el informe destapa un problema de sesgo profundamente tecnocrático en las redacciones periodísticas.
Sí, un lenguaje muy de nicho.
Cuando la prensa financiera y los comunicadores oficiales deciden enmarcar los temas macroeconómicos como un recorte del presupuesto, la emisión de nueva deuda o la recaudación del IVA como asuntos puramente técnicos, matemáticos y asépticos, logran invisibilizar por completo a las personas reales que sufren el impacto.
Lo vuelven un problema de calculadoras, no de personas.
Crean una jerarquización del conocimiento muy peligrosa para el debate público.
A ver, ¿a qué te refieres exactamente con jerarquización del conocimiento en los medios?
Me refiero a que los medios instauran la idea de que existe una economía seria.
La de los trajes y corbatas.
Esa misma. La economía de los expertos que hablan de riesgo país, bonos soberanos y control de la inflación. Y por otro lado, relegan las necesidades humanas fundamentales, la crisis de los cuidados y la falta de presupuesto para la población LGBTIQ+, al cajetín de los temas sociales o temas blandos.
como si fueran temas de caridad.
Como si no tuvieran un impacto directo y cuantificable en el Producto Interno Bruto. Pensemos en cómo leemos las noticias todos los días. Un titular de la economía seria dirá algo como: el gobierno reduce el gasto corriente para mantener la estabilidad macroeconómica frente a los acreedores.
Suena súper responsable, prudente y hasta necesario.
Pero si ese medio aplicara la lente de los derechos humanos y la economía feminista que propone el informe, el titular real y honesto debería ser otro.
¿Cuál sería?
Debería ser algo como: el Estado elimina la inversión en estancias infantiles públicas, forzando a miles de mujeres a abandonar el mercado laboral formal para sostener el equilibrio fiscal.
Uf, el peso de la información cambia por completo.
Totalmente.
En el primer titular, los números no tienen víctimas. En el segundo, ves rostros y consecuencias materiales. Al final del día, separar los números de las personas debilita cualquier intento de debate democrático informado, porque convence a la ciudadanía de que la austeridad es un fenómeno natural y no una decisión política que castiga a los más vulnerables.
Es despolitizar la economía para evitar el escrutinio.
Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Para quienes analizan políticas públicas, para los estudiantes de economía o para cualquier persona interesada en comprender cómo se administra la riqueza de su entorno, este informe de las dignas demuestra de manera contundente que los grandes números jamás deben leerse solo en una hoja de balance.
Nunca.
La austeridad gubernamental, los impuestos regresivos al consumo y las excentricidades tecnológicas financiadas con fondos públicos exigen que nos hagamos una pregunta ineludible. ¿Quién está pagando realmente la factura invisible?
Alguien siempre la paga.
Siempre. La prometida estabilidad macroeconómica es simplemente un espejismo contable si se sostiene mediante la precarización del tiempo de las mujeres y la exclusión de las diversidades. La invitación central del documento es a romper el cerco del lenguaje tecnocrático y exigir presupuestos que, antes de proteger el valor de un bono, garanticen el sostenimiento de la vida.
Y para cerrar este recorrido analítico, quisiera proponer una reflexión que busca conectar toda esta teoría fiscal con una imagen bastante provocadora. Algo para que la audiencia siga masticando y debatiendo mucho después de que terminemos.
A ver, cuéntanos.
Imaginemos por un momento un escenario de ficción económica. ¿Qué pasaría si mañana ese 34.7% de mujeres salvadoreñas que se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado decidieran organizarse?
Ok, ¿una huelga o un sindicato de cuidados?
Más bien, ¿qué pasaría si decidieran enviarle mensualmente una factura de cobro al Estado por sus servicios a precios de mercado?
Uy.
Si todo ese trabajo subsidiado se transformara repentinamente en deuda pública formal, inflando instantáneamente el déficit fiscal a niveles astronómicos,
se caen los mercados.
La pregunta es, ¿cambiaría la forma en que las agencias calificadoras de riesgo evalúan la verdadera sostenibilidad financiera de un país?
¡Qué locura! Es una imagen poderosísima que desnuda la fragilidad del sistema y le da la vuelta por completo a lo que consideramos deuda y riqueza. Con esa gran reflexión, estoy segura de que dejamos a quienes nos escuchan con mucho material para pensar.
Yo estoy convencido de que sí.
Damos por terminada nuestra inmersión de hoy en este documento tan, pero tan revelador. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos acompañan por su tiempo y por sumarse a este nivel de análisis crítico. Mantengan siempre esa curiosidad activa. Duden de la neutralidad de las hojas de cálculo y nunca dejen de cuestionar los grandes números. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.